Cadena y Cultura. Llegó la hora. La periodista María José Olea y el académico y analista Álvaro Iriarte, junto a destacados entrevistados y panelistas, debaten los principales temas de la contingencia nacional. Aquí todos tienen opinión porque llegó la hora. Una presentación de Consorcio, 110 años contigo. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, y Compromiso Minero.
Muy buenas tardes, ya estamos al aire en Llegó la Hora, jueves 4 de junio. Soy Álvaro Iriarte y junto a María José Olea los estaremos acompañando en esta jornada de actualidad, discusión y conversación.
Hola Álvaro, ¿qué tal?
Bien, pues ¿y tú María José?
Todo bien, te veo muy peinadito el día de hoy.
Sí, hoy día tuve que pasar a cumplir con deberes propios de sanidad, peluquería y demás.
Está bien, está bien.
Oye, tenemos un gran programa hoy día.
Sí, bien politiquero.
Bien politiquero, para los que están subiéndose al auto, para los que van camino a la casa, pero también para los que van camino al trabajo.
Sí,
queremos conversar con algunos personajes del mundo político, ¿no, María José?
Sí, ¿y dónde puede seguir esta conversación, Álvaro?
Obviamente en la 92.1 en el Gran Santiago y en todas las señales a lo largo de Chile. Si estás en Concepción, 88.1, y si estás en Osorno, 91.1.
Y también no olvides seguirnos a través de nuestras redes sociales como Llegó la Hora 921 en X en Instagram y Llegó la Hora 921, pero con la L mayúscula, por YouTube, donde, ojo con esto Álvaro, pueden escuchar y ver todos los capítulos anteriores separados por entrevistado. Así que está muy disponible todo el contenido para que lo puedan revisar.
Así es. Y por supuesto puedes seguirnos en la transmisión de streaming de Agricultura en Agricultura TV, nuestro canal en YouTube. Y tengo una noticia que la vengo diciendo hace muchas semanas, María José.
¿Cuál? Sorpréndeme.
Radio Agricultura ya está en la televisión, llegando a más de 1.600.000 hogares. Búscanos en BTR, Claro, GTD, Telsur, Mundo y Zapping.
Excelente noticia. Y aprovechando, Álvaro, el segundo promocional, puedes seguir a Álvaro como A Iriarte Barón en Instagram, y a mí me pueden encontrar como MJ Olea con 2A en X, Instagram, TikTok y YouTube.
Así es. Y un día como hoy, María José, ¿qué pasó?
Comienza la construcción del paseo del Cerro Santa Lucía en 1872.
Ah, mira, interesante. Un día como hoy, Luis Emilio Recabarren se separa del Partido Demócrata y en la ciudad de Iquique, glorioso, tierra de campeones, funda el Partido Obrero Socialista, que no es el Partido Socialista, sino que es el antecedente directo del Partido Comunista.
Mira,
¿qué tal?
Ahí partió el origen de todos nuestros males.
Ahí está nuestro problema.
Oye, Álvaro, también hay un Partido Comunista Obrero, ¿no? ¿También?
Mira, ya no. Ya. Pero acá era el Partido Obrero Socialista de Chile.
Un día como hoy, en 1929, George Eastman proyecta la primera película en Technicolor.
Ahora algo que lo vemos en la tele, impresionante. Y en el año 2000, Estados Unidos y Rusia, en ese entonces los presidentes eran Bill Clinton y, oh, sorpresa, Vladimir Putin, acuerdan destruir 68 toneladas de plutonio y transformarlo para usos pacíficos. Bien, pues, y sin más dilación, María José, vamos con nuestro primer invitado que ya está en línea con nosotros.
Sí, porque nos acompaña el día de hoy el diputado del Partido de la Gente, Javier Olivares, para hablar de la contingencia, la marcha convocada por la CONFECH y otros proyectos de ley muy importantes que están hoy día tramitándose con urgencia en el Congreso. Diputado Javier Olivares, muchas gracias por estar con nosotros hoy en Llegó la Hora.
María José, ¿cómo estás? Buenas tardes, Álvaro. Un abrazo cariñoso para ustedes y también para toda la gente que lo está escuchando hasta ahora camino a la pega, como ustedes decían, o ya volviendo hasta ahora en el taco.
Así es. Oiga, y en su distrito, el distrito 6 de la región de Valparaíso, también hay taco hasta ahora. Así que absolutamente, sí. Ahí nos están escuchando en la señal de la Aconcagua, por ejemplo, todo lo que cubre San Felipe y los Andes, en la 102.3.
Perfecto, un saludo grande entonces a todos mis vecinos de San Felipe, de Panquehue, los Andes y alrededores que nos escuchan hasta ahora aquí en la agricultura.
Diputado, vamos al tema que nos convoca, varios de los temas que nos convoca en realidad. Esta semana, la Confech convocó un paro nacional para protestar contra el gobierno de José Antonio Kast, y entre los motivos de este descontento estaría la mega reforma, los recortes en educación y también la aprobación de escuelas protegidas. ¿Cómo interpreta primero esta reactivación del movimiento estudiantil si considera que estos descontentos son legítimos?
Mire, me llama la atención que durante 4 años todos estos escolares, todos estos estudiantes universitarios, profesores y demás se mantuvieron bien guardaditos, bien calladitos, sin meter ruido alguno, a pesar de los errores tras errores que mantuvo el gobierno pasado, el gobierno fracasado del expresidente Gabriel Boric. En ese momento nadie alzaba la voz, nadie tiraba una piedra, nadie se ponía una capucha, porque finalmente estaban todos ahí esperando precisamente que se fueran estas personas que se fueron y empezar a desestabilizar, empezar a meter ruido, empezar a complicar a quienes hoy día están tratando de levantar este país nuevamente. A mí las marchas me gustan, por supuesto que soy un partícipe activo de cualquier tipo de manifestación, pero de la forma que la hemos vivido, de la forma que la vivimos ayer en Santiago, con estos encapuchados, tirando piedras, atacando a carabineros, nuevamente a mí me parece que tienen que tener toda la represión del Estado, y esas personas no son estudiantes, esas personas son activistas políticos de la extrema radical, que no hay que tomarlo ni siquiera en consideración, porque uno no se puede ni siquiera centrar a conversar con esas personas. Entonces ahí hay que aplicar toda la fuerza de ley, tomarlos detenidos y, si es posible, pegarle el humazo a todos ellos.
Diputado, y en ese sentido, ¿cómo están, y en particular, cómo se vivió esta jornada en su distrito, en las comunas que usted representa? Porque acá, claro, estuvo la cobertura de la marcha y la protesta en acá en Santiago, en el centro, en la Plaza Baquedano, pero esto de alguna manera también siempre tiene alguna repercusión en las regiones. ¿Cómo está viendo usted esta actitud de estos grupos y cómo está la región a la que usted representa, entre otras?
Mire, estos grupos se están rearmando, estos grupos están haciendo todo lo posible para desestabilizar, para asustar, para a través del miedo empezar a entablar esta ley de talión, que en algún momento también se trataron de hacerlo antiguamente cuando estaba, yo vivía en Estados Unidos en esa época, pero como conducía noticias seguía muy de cerca todo lo que pasaba en Chile, tratando de desestabilizar al gobierno del fallecido presidente Sebastián Piñera. Uh-huh. Entonces hay una rearticulación de estos movimientos que ya se dicen ser movimientos estudiantiles. Y no solamente en Santiago, es donde uno ve más la violencia, donde uno ve más la maldad por parte de estas personas, la cobardía, porque estos son cobardes que se dedican a detrás de una capucha taparse, porque el problema que no sería es que lo hicieran a rostro descubierto, uh-huh. Pero como saben que son delincuentes, que son criminales y además muy cobardes, se tapan con una capucha, agreden a carabineros, tiran piedras, rompen mobiliario. Entonces, a su pregunta, esto es una reorganización que están haciendo estas personas a nivel nacional, no solamente en Santiago, se ha visto en otros lugares, no solamente de mi distrito 6, de la Quinta Cordillera, sino que se ha visto también en el norte, se ha visto también en el sur, y mientras el Estado no tenga la capacidad de ponerle un punto final a esto y condenar, y además contraatacar, el ataque, valga la redundancia, de estas personas con acciones claras y haciendo valer la ley, estas personas el día de mañana van a empezar a tomarse nuevamente los espacios públicos, a dejarnos encerrados a las personas que tienen ganas de que el país crezca, que suba y a que tengamos un país ordenado nuevamente. Por tanto, el Estado es responsable hoy día de hacer valer la ley, tomar detenidas a estas personas, estos extremistas, que sigan hablando, que sigan diciendo lo que tengan que decir, pero con la ley siempre por delante, ¿no? De la forma que lo están haciendo y que lo hemos vivido, las últimas 24 horas.
Diputado Olivares, usted es autor de un proyecto de ley que sanciona el ocultamiento de identidad en eventos masivos y los desórdenes públicos cuando hay un, en este caso, ocultamiento deliberado en manifestaciones, eventos masivos y desórdenes públicos. El gobierno del presidente Kast le puso suma urgencia a este proyecto de ley. ¿Nos puede contar un poco cómo surge esta idea? Porque es un proyecto de su autoría, patrocinado por la bancada del PDG, y que ahora el gobierno ha puesto suma urgencia para que se discuta a la brevedad en la Cámara de Diputados. ¿Qué nos puede contar de este proyecto? ¿Cómo surge? ¿Qué lo inspira a usted? ¿Y qué espera de la tramitación?
Mire, Álvaro, María José, este la verdad que perfectamente podría ser un proyecto que uno dice de perogrullo. Nadie podría pensar que en un país que se dice ser un país medianamente decente, medianamente en vías o en desarrollo, la capucha no sea o no esté tipificada como un delito en este tipo de manifestaciones, en marchas, romería. Ese, el proyecto, justamente como usted bien dice, de mi autoría, tiene como objeto principal tipificar hoy como delito autónomo el ocultamiento de identidad en eventos masivos, también manifestaciones, cuando no exista una justificación legítima. Uh-huh. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, la iniciativa busca obviamente establecer una pena de presidio menor en su grado mínimo para quienes hoy día utilicen elementos que impidan su identificación en espacios públicos durante tales eventos, ya sea, como le digo antes, en marcha, en romería, en concentraciones estudiantiles, en estadio, etcétera. Y asimismo, esta misma propuesta, Álvaro María José, incorpora también algunas excepciones, obviamente, justificantes, y establece una agravante específica cuando el ocultamiento tenga por finalidad facilitar la comisión de otros crímenes o simples delitos, como lo que vimos en el estallido delictual, como lo que hemos visto ayer en Santiago, como lo que hemos vivido en Valparaíso durante unas semanas atrás. Eso, en el fondo, viene a terminar con esta manera que tienen ciertos grupos radicalizados de taparse la cara y de hacer y deshacer sin que nadie les haga absolutamente nada. Esto existe no solo en Estados Unidos, esto existe en Alemania, existe en Italia, existe en varias otras naciones. Esto no es una idea que, es decir, yo no estoy descubriendo la pólvora, simplemente estoy trayendo una idea que a mí me parecía completamente lógica, a otros parlamentarios también, y dijimos, esto tiene que ser ley. No puedes hoy día permitir que personas tapándose el rostro hagan y deshagan y no pase absolutamente nada.
Diputado, para entender, entonces, a la luz de este proyecto de ley, el solo hecho de usar una capucha, por ejemplo, con la intención de cometer delito, en el fondo de ocultar la identidad, sería constitutivo de delito.
Sí, es, así es. Es decir, por el solo hecho de usted estar en una concentración, en una marcha, en una romería, en un estadio, tapando su rostro, cobardemente, porque a mí la verdad que me parece que tenga. No, siendo una persona que tira una piedra, hágalo como un hombrecito. Tire la piedra y asuma las consecuencias. Pero si usted lo quiere hacer tapándose la cara, ocultando su rostro y haciéndolo cobardemente, la ley le va a caer encima y va a caer a la capacha.
Diputado, ¿y cuál es el antecedente o cuál es el fundamento previo? ¿Hay alguna legislación vigente similar de la cual se pueda desprender este proyecto, algún referente para tener alguna idea? Acá en Chile, digamos.
Bueno, aquí finalmente han habido otros proyectos que no han tenido en su momento, no han dado la luz, pero se han presentado otras ideas más o menos similares. Esta es la que más ha avanzado. Yo, por supuesto, estoy muy agradecido de que su excelencia el presidente de la República y este gobierno, que vino precisamente, nos dijeron, a ordenar la casa, a poner tolerancia cero a los delincuentes criminales y extremistas, haya tomado este proyecto de este humilde nuevo servidor público y le haya dado esta rapidez, esta agilidad para que se pueda discutir prontamente. Yo espero y tengo toda la convicción de que van a haber diferentes sectores que van a apoyar esto, y a mí no se me ocurriría quién podría decir que no, pues si no son personas, es decir, a mí no se me ocurriría, ¿no es cierto? Es decir, usted ¿quién está con los delincuentes? ¿Quién está con los extremistas? ¿Quién está con los encapuchados? Ahí vamos a tener que estar claros en el momento de la votación.
Ahora, estamos conversando con el diputado Javier Olivares, diputado del partido de la gente, PDG, por el distrito número 6 en la región de Valparaíso. Diputado, pero en ese sentido, ante los hechos de violencia y destrucción que se dieron y los delitos que se dieron en la marcha convocada por la CONFECH esta semana, varios personeros de la oposición, desde el mundo de las izquierdas en particular, varios parlamentarios señalaron que era una respuesta represiva del gobierno. Incluso también el Colegio de Profesores ocupó esta expresión.
Mario Aguilar estuvo en el lugar de los hechos acusando
que había una represión y que se estaba criminalizando la protesta. ¿Por qué le digo esto? Le hago la pregunta. ¿No van a ser los mismos que están argumentando que cuando hay control de orden y seguridad, serán los mismos que van a estar oponiéndose a este proyecto? ¿A la votación en general, por lo menos?
Lo más seguro, yo creo, Álvaro, que aquí obviamente va a haber una muralla con estas personas, que son minoría hoy día, por supuesto, en el Congreso, gracias a Dios, que se oponen a todo, no se oponen solamente a este proyecto, se van a oponer a cualquier cosa, porque esta gente no tiene intenciones de levantar el país, estas personas quieren vivir en el caos, estas personas, es decir, partamos de la base que estas personas sueñan con que tengamos un país como Cuba, como Nicaragua, como Venezuela. Entonces, desde esa base, estas personas, ni siquiera yo les voy a pasar el proyecto para que lo puedan ver, porque obviamente no lo van a tomar en cuenta y lo van a encontrar mal, lo van a encontrarle mil cosas, así que para esas personas del Partido Comunista, de la extrema radical que hoy está en el Congreso, el proyecto no está dedicado para ellos. Sé que se van a oponer, que van a cacarear todo lo que cacareen, pero la verdad es que me da exactamente igual, porque los buenos somos más.
Ahora, diputado, en ese sentido, le quería hacer la siguiente pregunta. Hemos visto que el la bancada del PDG, de la cual usted forma parte, ha sido bastante clara, no forman parte del gobierno, colaboran en lo que estiman pertinente, marcan su posición, pero aquí se está viendo en materia de seguridad una colaboración bien interesante. O sea, volvió el proyecto de escuelas protegidas desde el Senado y varios de los diputados de la bancada lo aprobaron las modificaciones. Ahora el gobierno le pone urgencia a este proyecto. ¿Cree usted que se está formando un consenso amplio, salvo por los sectores más radicalizados de las izquierdas, en cuanto a la crisis de seguridad en Chile?
Sí, estoy muy muy de acuerdo con ese análisis que usted hace, Álvaro. Creo que hay un consenso amplio precisamente de los temas de seguridad. Hoy día, ¿quién podría decir que vivimos en un país tranquilo, en un país seguro? Hoy día mis vecinos de Quillota, mis vecinos de Limache, de Quilpué, de Villa Alemana, de la Aconcagua, tienen que encerrarse a las 6 de la tarde, a las 7 de la tarde, y ya no pueden salir. Primero porque no hay locomoción, tenemos problemas con locomoción, pero además porque tenemos problemas graves de seguridad. Y no solamente se circunscribe a problemas de bajas de carabineros, uh-huh, de pocos funcionarios de carabineros en la calle, sino que también a una ley a leyes muy permisivas que muchas veces son mal aplicadas por ciertos jueces, un ministerio público que también yo soy muy crítico del ministerio público, y ese ya podría ser para otra conversación. El ministerio público para mí hace un trabajo bastante paupérrimo a nivel nacional, hay que meterle mano, hay que hacer una gran reforma al ministerio público, pero ya ese es otro tema. Pero hoy día, efectivamente, volviendo al génesis de su pregunta, yo creo que hay consenso. Yo creo que el Partido de la Gente, efectivamente, como usted bien ha dicho, no es parte del gobierno, pero las ideas de la seguridad, las ideas de mantener un estado tranquilo en el cual podamos salir a la calle normalmente, que no existan los toldos azules, que vivamos en paz como un país decente, son ideas, yo me imagino, son ideas de sentido común. Entonces, evidentemente, el Partido de la Gente no se puede restar de eso, y si en algún momento alguno de mis camaradas dentro del Partido de la Gente ha tenido intención de restarse frente a cual, ahí estoy yo para convencer, ahí estoy yo para conversar con ellos y para convencerlo de que la única forma que este país tire para arriba, que este país vuelva a ser el jaguar que alguna vez fue, es poniendo mano dura, teniendo tolerancia cero a los criminales. La gente queremos vivir en paz, queremos buscar la paz, nada más.
Estamos conversando con el diputado Javier Olivares, diputado por el Partido de la Gente por el Distrito 6. Diputado, ¿cómo aplicaría en este caso el proyecto de ley de ocultamiento de identidad en recintos educacionales? ¿Está contemplado eso, pensando que quizá hay una conjugación también con escuelas protegidas?
Solamente el proyecto habla de, en el contexto de reuniones en lugares de uso público, y en ese lugar se circunscribe este proyecto. Perfecto. En el uso de capuchas, pañuelos, máscaras, maquillaje u otros elementos que cubran, oculten o también simulen la identidad de alguien, de manera que así se impida o dificulte la identificación por parte de la autoridad, en este caso de carabinero. Ahí el individuo va a ser castigado con la pena de presidio menor en su grado mínimo, y claro está que no van a incurrir, esto es súper importante, no incurrirían en esta pena señalada, quienes utilicen además los elementos que le acabo de mencionar antes, por razones de salud, de culto religioso, por condiciones debidamente justificadas. Obviamente, si hay una persona que es de la religión del Islam y va a ir a una marcha y se va a poner la pañuelo que usa, la burka, o exactamente, no. Claro, pero que además me imagino que estas personas tampoco van a estar tirando piedras ni atacando a carabineros, pero obviamente es un proyecto que lo único que busca es ordenar. Como lo dije antes, esta es una legislación que está en otros países, que se utiliza, y eso que aquí le pusimos cositas bastante suaves para que después no vengan a salir estos extremistas que nada les gusta. Claro. Esta es una ley de sentido común también. Entonces, vamos a apoyarla, hay que trabajar en que se pueda pasar lo antes posible, porque se vienen complicados las próximas semanas, se vienen complicados los próximos meses, van a empezar a meter ruido todos estos grupos extremistas, y si no nos ponemos hoy día los pantalones, el día de mañana va a ser tarde.
Sí, diputado, quería preguntarle a raíz de eso mismo respecto a la temporalidad, el cronometraje de este proyecto de ley. Porque, ¿cuándo fue que lo presentaron y cuánto tiempo pasó para que después el gobierno le diera impulso justamente a este proyecto? ¿Qué fue lo que pasó en el intertanto?
Mire, este proyecto fue escrito por este diputado que le habla, por mi equipo también, por la abogada Ángela Espinosa, por la pasita, qué sé yo, por las personas que están conmigo en el gabinete, por los asesores, hace aproximadamente un mes y medio. Nosotros lo habíamos pensado ya de todas formas cuando éramos candidatos, nunca hablamos del proyecto en campaña ni nada, pero lo teníamos ahí guardado junto a otros proyectos que también hemos presentado. Yo llevo presentado hoy día cinco proyectos de ley, de esos hay tres que hoy día están en discusión o que van a pasar a discusión rápidamente. este es el que ha pasado con rápida urgencia o con urgencia, como se podría decir.
Claro.
Y en el fondo busca, como le digo, ordenar un poquito, y en los plazos, primero lo presentamos a Secretaría, luego pasó, hicimos una exposición en la Comisión de Seguridad, luego yo se lo pasamos al ministro García Rubinot, así funcionan los plazos, y el ministro García Rubinot se lo entrega a su excelencia el presidente de la República, el presidente lo toma en consideración, cosa que nos ha puesto muy contento a toda la gente del PDG, y le han dado esta urgencia para que lo podamos discutir.
Ahora, diputado, incluso el presidente hizo mención en su primera cuenta pública a este ¿cómo podía usted comentarnos esto respecto a la relación de trabajo entre el gobierno y una bancada que no forma parte del gobierno como la del PDG?
Mire, el gobierno, al igual que nosotros, está entrando en un juego nuevo. Nosotros, el partido de la gente y las personas que son hoy día parte del gobierno, republicanos principalmente, somos aprendices de estos juegos de trono, como se puede decir. Por tanto, el gobierno ha tenido una amplitud bastante grande para poder conversar, para poder acercarse a los diferentes actores políticos. El gobierno también ha visto que dentro del partido de la gente no va a encontrar una piedra en el zapato, que no somos extremistas, que no somos personas que queramos perjudicar a su excelencia el presidente de la República, sino que queremos contribuir, y mientras este pololeo que uno vaya teniendo, este flirteo que uno vaya teniendo entre ambos, vaya funcionando de la manera que funciona hasta ahora, siempre va a ser positivo, porque por lo menos en este caso, en mi caso, y le puedo decir en el caso de varios otros diputados de la bancada, aquí no importamos nosotros, importa, y suena medio chanta, suena medio políticamente correcto, como usted quiera, pero de verdad que aquí la verdad que lo que nos importa es que la gente le cambie la vida, que la gente nuevamente empiece a andar tranquila en la calle, que los microempresarios, los pequeños y medianos empresarios que les rompieron en la Plaza Italia, que los asaltan constantemente en la Plaza Los Seis o en Quillota, de una vez por todas puedan vivir tranquilos, que alguien pueda salir a fumarse un cigarro si queda en una plaza y no lo van a cogotear a las 9 de la noche. Entonces, mientras este pololeo siga de la forma que ha estado hasta ahora, entre salidas, conversaciones y demás, vamos a seguir trabajando de buena manera. Yo quiero que a este gobierno le vaya bien. Quiero que este gobierno saque buenas leyes, que este gobierno haga que las personas nuevamente estemos tranquilas, que haya una economía sólida, que podamos emprender, etcétera. Eso es lo que queremos todo el PDG y todo el país, yo creo, todos los chilenos de bien.
Diputado, una de las medidas más, no sé si tan comentadas, pero que ha generado mayor consenso, las medidas anunciadas por el presidente José Antonio Kast de la cuenta pública, es este plan de intervención intensiva en 50 barrios críticos en seguridad. ¿Qué cree que sería necesario a su juicio para que este plan sea efectivamente exitoso y se logre combatir la inseguridad en las calles?
Mire, yo he conversado, yo soy miembro de la Comisión de Defensa y he conversado en varias oportunidades con el ministro de Defensa, con el ministro Barro, he tenido un almuerzo incluso con él, he estado muy cercano al ministro Barro, y desde el principio yo he sido partícipe, al igual como lo fue nuestro candidato presidencial Franco Parisi, de que el ejército, las Fuerzas Armadas pudiesen contribuir en labores disuasivas y en labores de contención de la delincuencia en gran parte del país. ¿Qué quiere decir esto? Que el ejército pudiese estar en las calles, en plazas, en diferentes lugares. El ministro desde un principio se mostró un poco reacio, nos dijo que eso no podía ocurrir porque en tiempos de normalidad eso no pasaba.
Claro, las limitaciones legales.
Exactamente. Entonces yo le dije, ministro, no estamos en tiempo de normalidad. El país vive hoy día una crisis de seguridad y eso nadie lo puede negar. Tenemos problemas graves con el crimen organizado, con los problemas con esta nueva moda que se le ha dado en varios puntos del país con el tema de estas personas que entran en jauría, a atacar locales comerciales, a robar micros, a entrar a parcelas, etcétera. Entonces no estamos en tiempo de normalidad. Entonces yo he sido un impulsor de que el ejército, las Fuerzas Armadas puedan participar. Y voy a seguir en esa lucha. Voy a seguir planteándole cada vez que pueda al ministro, al presidente el día de mañana, si es que se lo tengo para decir, que aquí no hay que tener miedo. Si yo siento que a veces en política, eso le puede pasar a otros colegas. Yo soy un político nuevo, llevo 80 días, 60 días. ¿Cuántos días llevo pasita más o menos? Como 80 más o menos.
Casi 90.
Casi 90 como parlamentario, soy un aprendiz en todo esto, pero yo la verdad que no voy a claudicar en aquello en que tenemos que ordenar la casa. Yo viví 15 años en Estados Unidos, disculpen, soy ciudadano americano, conozco cómo funciona y cómo tienen que funcionar las cosas para que de una vez por todas el crimen deje de ganar terreno. Entonces, si este gobierno se decide a ponerse bien los pantalones, a subírselos bien hasta el cuello, como se podría decir, yo creo que le vamos a dar un golpe fuerte al crimen organizado, que sigue lamentablemente y que yo creo le ha ganado al Estado, le ha ganado al Estado en todo orden de cosas, es decir, en armas, en movimientos, en planificación, etcétera. Entonces, hay que ponerse los pantalones y hay que dejar de perder el miedo, hay que dejar de gobernar pensando en las minorías, pensando en los extremos y en las redes sociales que van a oponerse absolutamente a todo. A esas personas yo no las voy a convencer, Javier Olivares nunca les va a gustar, siempre me van a encontrar un payaso, siempre no les va a gustar lo que yo haga. Para esas personas yo no hago las leyes, para esas personas ni siquiera me pierdo el tiempo en conversar con ellas. Uno tiene que trabajar para las personas que escogieron a este gobierno, a quienes votamos en segunda vuelta por el presidente Kast y quienes hoy día queremos orden, seguridad y tolerancia cero para los criminales y delincuentes que abundan en las calles.
Bien, pues, diputado Javier Olivares del PDG por el Distrito 6 de la región de Valparaíso, muchas gracias por este contacto y esperamos poder contar con usted algún día en estudios en Radio Agricultura.
Por supuesto, les mando un saludo grande, Álvaro, María José, a toda su audiencia, éxito, y vamos a coordinar ahí con la pasita y para que nos quede un día para Santiago y para que podamos salir aquí del territorio de Guelimache. Un abrazo.
Muchas gracias, diputado. Nosotros, Álvaro, nos vamos a una pequeña pausa comercial, pero usted que está escuchando no se vaya a despegar de la 92.1 porque ya volvemos con más Llegó la Hora.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. En los gestos simples, en las decisiones importantes y en estar cuando más se necesita. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Comencé en minería recién egresado del Liceo Industrial. Ahí entendí que siempre habrá alguien con más experiencia para guiarte.
Los proyectos se sostienen si se prepara a tiempo a las personas que lo harán posible.
Porque el orgullo de la minería en Chile está también en compartir la experiencia de generación en generación.
Porque cuando la minería se anticipa y forma a las personas, impulsa a quienes sostendrán el futuro de Chile.
Por eso, soy minero. Minera.
Conoce sus historias en compromisominero.cl.
En Multiservice Grúas trabajamos con un estándar claro, calidad, seguridad y confiabilidad. Por eso, más del 80% de nuestra flota activa está compuesta por grúas alemanas Liebherr, reconocida por su ingeniería de precisión y tecnología avanzada. Multiservice Grúas y Liebherr, elevando confianza, seguridad y estándar de ensaje mundial.
¿Buscas centralizar la comunicación con tus clientes en un solo lugar? Con Fidelizador, plataforma de comunicación multicanal, podrás crear, automatizar y enviar campañas de email, SMS, documentos adjuntos y WhatsApp. Con Fidelizador, aumenta el éxito de tus campañas y conecta con tus clientes. Conoce más en www.fidelizador.com.
Javiera, ¿no crees que es tiempo de cambiar tu auto?
Sí, lo quiero hacer, pero tengo poco tiempo y hay muchas estafas.
Yo vendí mi Jeep en Expo Autos, me asesoraron y en pocos días lo tenía vendido. ¡Ah, y me pagaron al contado!
¿Tan rápido? ¿Y al contado?
Mira, en Expo Autos, ahora venden tu auto con garantía extendida de un año o 20.000 kilómetros.
¡Extraordinario!
¡Obvio! ¿Tú qué preferirías? ¿Comprar un auto sin garantía o comprarías en Expo Autos un auto con garantía extendida a un año o 20.000 kilómetros en un servicio oficial de la marca?
Vamos para allá.
Expo Autos, seguridad, experiencia y ahora garantía oficial.
Un árbol vale más que mil palabras. Pero, ¿y si te digo que en Arauco plantamos millones de árboles cada año y cuidamos 500.000 hectáreas de bosque nativo en Latinoamérica? Lo bueno de ser renovables es que hace más de 20 años conservamos nuestro compromiso de no sustituir bosques y de proteger la biodiversidad. Arauco, renovables para una vida mejor.
¡Atención! Llegó el pago anticipado a Jugabet. Haz tu pronóstico previo al comienzo de tu partido. Luego vas eligiendo local o visitante. Y si el equipo que elegiste va ganando por 2 goles o más, tu jugada se paga automáticamente. Disponible en las grandes ligas de Europa y Sudamérica, MLS, Champions League y Europa League. Jugabet, juega y sé legendario.
Una cristal es re refrescante para esas juntas que solo pasan en Chile. Se junta el de la parrilla con el grito de ¡Gol! Y el de una Cristal re refrescante y nace la tripleta perfecta de los futboleros chilenos. Cristal, juntémonos.
Advertencia, el consumo de alcohol en menores de 18 años se encuentra prohibido.
En Agricultura estamos presentando Llegó la Hora con la periodista María José Olea y el académico y analista Álvaro Iriarte.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora. Se nos acabó el recreo, Álvaro.
Así es.
Volvemos a laborar.
Bien, pues. En el día a día y en los negocios siempre aparecen nuevos desafíos. Por eso, cuando hay desafíos, está Salfa. Conoce más en salfa.cl.
En su versión 2026, el prestigioso ranking CIMAGO posicionó a la Universidad Andrés Bello entre las 5 mejores de Chile y 34 en Latinoamérica. Un reconocimiento al compromiso de UNAP con aportar con nuevo conocimiento al desarrollo del país.
En Consorcio hace más de un siglo que protegemos los sueños de las personas con nuestro seguro, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Empresas de seguridad, muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardia de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web a www.airesecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio cualquiera, confía en los mejores Aires Security. Álvaro, tú has sido, una pregunta, ¿has sido víctima de un robo por parte de un motochorro? ¿Has pasado por esa traumática experiencia?
No, gracias a Dios no, pero conozco gente que va caminando por la calle y le roban el teléfono, le roban la cartera o el bolso, o le roban alguna joya o algún implemento que lleva mientras está caminando.
Sí, porque lamentablemente esta es una realidad del día a día. Y para hablar sobre esto y qué proyectos de ley hay en el Congreso sobre este tema, nos acompaña la diputada por el Partido Republicano, Catalina del Real. Diputada, muy bienvenida, llegó la hora. Gracias por estar con nosotros hoy.
Hola, hola. Muchas gracias por el contacto. ¿Cómo están, Álvaro, María José? Aquí, bueno, con harto trabajo, pero bien, muy bien.
Así es, pues no, muchas gracias por el contacto. Sabemos que está dentro de sus gestiones de fiscalización y representación, pero queríamos conversar porque efectivamente usted impulsó junto a otros parlamentarios de la región metropolitana que se ponga suma urgencia al proyecto de ley que endurece las sanciones por los delitos cometidos por los llamados motochorros. ¿Nos puede contar un poco en qué consiste el proyecto, diputada del Real?
Mira, este es un proyecto que presentamos ya hace más de un año, yo te diría casi dos años, que estamos tratando de que, bueno, en el gobierno pasado no le dieron ninguna urgencia ni nada, y en este gobierno sabemos que hay un desafío importante con respecto a la seguridad, uno de los ejes del gobierno, así que tenemos toda la esperanza que le van a poner urgencia. En este momento está en primer trámite constitucional en la Cámara de Diputados y consiste justamente en elevar las penas y hacer más difícil a los delincuentes que puedan actuar bajo este modelo de motochorro. Este modelo es un delito importado que viene de Colombia, de México, pero que ya se ha instalado con toda la fuerza en nuestro país. Y además de ser una especie de lanzazo, porque uno siempre piensa que alguien que va en moto que te roba la cartera, un poco partió con eso.
Sí, lo que yo comentaba.
Claro, pero hoy día se ha intensificado más y están estos delincuentes se disfrazan generalmente de delivery, portan las mochilas de delivery, haciéndose pasar, dijéramos, por repartidores. Generalmente andan de a dos también, porque hay uno que va manejando y el otro de atrás es el que intercepta a las víctimas. Son más violentos, muchas veces portan armas. Y además están intensificándose los robos, sobre todo en temas en delitos informáticos, de robo de celulares, de computadores, porque con eso no solamente es para receptar las especies, sino para generar una especie de secuestro digital, que también quiere tipificar en este proyecto. Porque este secuestro digital, al hurtar el teléfono, tienen acceso a las cuentas bancarias que hoy día todos manejan en los teléfonos, a las claves de los bancos, a los correos electrónicos, a las bases de datos, incluso a fotos, lo que genera que puedan vaciar las cuentas, incluso extorsionar por estos datos privados a los que pueden acceder. Por lo tanto, el proyecto contempla tipificar este secuestro digital, aumentar las penas a quienes actúen bajo el modelo de motochorro, además eliminar o prohibir que vayan dos personas en una moto en reparto de delivery, porque si tú tienes un local y vas a repartir comida, obviamente no mandas a dos personas en una moto, mandas a una persona, sino tendrías que pagarle a dos. Entonces es bien raro esto de que anden dos personas en una moto, y también que las patentes sean más visibles, porque hoy día las motos tienen estas patentes chiquititas que no se alcanzan a ver, entonces es difícil individualizar a las personas que están haciendo el robo. Entonces exigir que en las mochilas de delivery, incluso en las cascos, puedan llevar la patente visible más grande.
Estamos conversando con Catalina del Real, diputada por el Distrito 11 por el Partido Republicano. Diputada, ¿cuáles son las penas actuales para este tipo de delito y de qué forma las endurecería este proyecto? ¿Cuál es la diferenciación entre el estado actual y lo que aspiran ustedes a traer este proyecto?
Hoy día tiene penas de hurto simple, que son penas muy bajas.
Ya.
Y nosotros, bueno, ¿a qué penas vamos a llegar? La verdad que eso ya es un tema que se va a discutir en el Congreso. Ustedes saben que un proyecto entra a una comisión y luego se va cambiando en el transcurso del tiempo, pero nosotros queremos dar penas más altas y sobre todo penas mucho más altas al secuestro digital, porque eso ya vendría siendo una especie de secuestro, dijeron.
Ya, y en ese sentido, diputada, ¿cómo llegan ustedes, los que están patrocinando el proyecto, pero también en la discusión, esta idea del secuestro digital? Porque a la gente le puede hacer bastante sentido lo que usted nos decía. ¿Podríamos estar frente acá a un nuevo objetivo, un nuevo interés de crimen y bandas organizadas?
Por supuesto, lo estamos viendo incluso las famosas llamadas telefónicas que hacen desde las cárceles. Uh-huh. Hoy día hay mucho interés, e incluso con la tecnología, con los hackers, es mucho más fácil uh-huh. acceder a las cuentas bancarias. Lo vimos incluso en estos días de cyber, donde habían delincuentes que clonaban páginas a la perfección con la inteligencia artificial, donde claro. las personas ingresaban y ponían sus datos, su tarjeta de crédito, y les sacaban los dineros o finalmente eran asaltadas digitalmente. Sí, claro. Entonces hoy día todo ese tipo de delitos está muy en boga y es algo que tenemos que hacernos cargo desde el Congreso, tenemos que empezar a legislar con más fuerza y a anteponernos a todo lo que viene con respecto a la inteligencia artificial y a la tecnología, que realmente se hacen cosas increíbles, incluso imitan voz, imitan imágenes. Entonces ya cada vez se va a hacer más difícil ver que si te está llamando realmente un ejecutivo del banco o un familiar, dijéramos, o es un delincuente que se está haciendo pasar por ello.
Uh-huh. Y diputada, ¿cuál es la gravedad de todo esto, considerando que al delito del robo del celular como tal se pueden agregar otros delitos a partir de ese robo, como el de la extorsión, por ejemplo?
Claro, por eso que en el fondo es tan importante que ingrese prontamente este proyecto a la comisión, que lo patrocine el Ejecutivo, que le dé prioridad y que podamos ir discutiéndolo, porque realmente todos estos casos que hemos hablado, a una persona, una cosa es que le roban un celular que vale un monto determinado, y otra cosa es que accedan a sus cuentas y puedan no solamente sacarle todo el dinero que tiene en la cuenta, incluso le sacan lo que tienen las líneas de crédito, lo que tienen los cupos de las tarjetas. Entonces se transforma en un robo millonario de dinero que realmente la persona no tiene. O sea, están accediendo a todas las líneas de crédito y cupos más que a su dinero efectivo. Entonces genera un daño tremendo a la persona que es asaltada, que roba. Y también lo que hemos visto, las famosas extorsiones haciendo con imitación de voz y que los familiares piensan que están secuestrados y son en apariencia solamente, también puede suceder al robarle el celular. Entonces esto tiene una dimensión mucho más grande de lo que está hoy día tipificado como un hurto simple.
Estamos conversando con la diputada Catalina del Real, diputada del Partido Republicano por el Distrito 11 de la Región Metropolitana. Y diputada, le quería preguntar lo siguiente, porque la solicitud, los que están moviéndose en esto son parlamentarios de la región metropolitana, pero yo me imagino que ustedes también ya han podido conversar con sus colegas de otras grandes ciudades o de otras áreas metropolitanas importantes. Estoy pensando en Valparaíso, Viña, Concón, estoy pensando en Concepción, Talcahuano, Hualpén, donde probablemente, si esto ya no está ocurriendo, va a empezar a ocurrir pronto, porque los delivery también se están expandiendo y las situaciones se van replicando desde Santiago en regiones. ¿Han encontrado ustedes apoyo en parlamentarios de las zonas de otras regiones?
Sí, por supuesto. Esto bueno, en general los delitos parten en ciertos puntos, se imitan muchas veces a países vecinos, claro, o países que exportan este tipo de delincuentes. Hoy día nuestro gran problema, justamente con la migración que tenemos, que ha sido por el norte de manera ilegal, uh-huh, tan masiva, se han insertado muchos delincuentes y bandas terroristas extranjeras que han puesto a disposición en Chile de todo este tipo de delitos, y que parten muchas veces por el norte, por la región metropolitana o por zonas periféricas de la, claro, región metropolitana, pero que luego se van instalando en todo el resto del país. E incluso sucede que muchas veces cuando sale una ley o cuando se pone foco, por ejemplo, en algún tipo de delito, como fue en algún momento el robo de los cajeros automáticos, uh-huh, que pues, estuvo muy de moda en una época,
sí, me acuerdo,
y que después salió una ley. Por otro lado, también pusieron ciertas formas, por ejemplo, las manchas de tinta en los billetes, empezaron a generar algunas formas de evitar esto. Ese delito bajó y bueno, y se instaló más el delito, por ejemplo, de portonazo. La delincuencia va mutando, va, sí, cambiando, y va tratando de buscar la forma de estar presente y de expandirse en sus delitos. Entonces tenemos que estar muy atentos y siempre ir anteponiéndonos con respecto a lo que ellos van haciendo.
Uh-huh. Diputada Catalina del Real, diputada por el Partido Republicano, muchas gracias por acompañarnos hoy en Llegó la Hora para tratar este tema, y de seguro estaremos en contacto para otros proyectos de ley y otros temas a tratar.
Muchísimas gracias por el contacto. Voy a estar contándoles cómo nos va, cómo vamos avanzando, y por supuesto disponible a conversar de otros temas también.
No, fantástico. Y la esperamos en estudios y para la próxima ocasión.
De todas maneras, muchas gracias.
Queda comprometida, diputada.
Gracias. Saludos a su equipo.
Chao.
Bueno, Álvaro, nosotros nos vamos a una pausa, un segundo recreo, pero ya volvemos con más. Llegó la hora por la 92.1.
Empresas de seguridad, muchas. Pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aires Security. Tenemos más de 20 años de experiencia en servicio de guardias de seguridad, con presencia en todo tipo de rubro: bodegajes, centros de producción, condominios, oficinas públicas, entre otros. Contáctanos en www.airessecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera. Confía en los mejores. Aires Security.
¿Te gustaría cenar en el litoral de los poetas sin salir de Santiago? Sheraton Santiago presenta Cena Orígenes con Casa Silva, este jueves 18 de junio, 20 horas. Una noche de cocina con raíz, vinos con historia y atmósfera de costa, con la participación de protagonistas de la zona. Reserva en panoramas@sheraton-medio-scl.cl. Cupos limitados. Está bueno el Sheraton.
Anasac presenta Impulsando un Mejor Futuro.
Abuelo, ¿qué es el caldo Bordeles Valles?
Es una de esas soluciones en la que el campo ha confiado por generaciones, Antonia. Porque ha sabido responder a lo que la agricultura necesita con el tiempo.
¿Y por eso todavía lo usan?
Claro, porque la agricultura cambia, los desafíos cambian y las buenas soluciones también evolucionan para seguir protegiendo mejor los cultivos.
Hoy llega Anasac, caldo Bordeles Vallés de IQV España. Una solución cúprica con trayectoria mundial que, gracias a su evolución, continúa más vigente que nunca para el manejo preventivo de enfermedades en frutales. Alta persistencia, excelente cobertura y gran resistencia al lavado por lluvias. Porque cuando una solución evoluciona junto al campo, se transforma en confianza para nuevas generaciones. Caldo Bordeles Vallés, ahora en Anasac.
Fue Anasac, impulsando un mejor futuro.
En MedLife, lo más importante eres tú. Por eso te entregamos la tranquilidad que necesitas en salud, sin importar si eres ISAPRE o FONASA. Te presentamos el nuevo seguro Salud Total de MedLife. Un seguro de salud catastrófico con protección de hasta 30.000 UFs para reembolsos de gastos médicos de enfermedades o accidentes de alto costo. Si eres cliente, contacta a tu asesor o solicita una asesoría en MedLife.cl. MedLife, recorriendo la vida juntos. Aplican términos y condiciones. Asegura MedLife.
¿Te imaginas gritando un gol en la semifinal del Mundial? El Oso te invita. En Coolbet queremos que vivas la verdadera pasión. Juega con nosotros y participa por un ticket exclusivo para una de las semifinales. Siente la adrenalina, desafía tus instintos y únete al sitio más transparente. Coolbet, juega con responsabilidad.
BHP es la primera empresa minera en Chile con más de 45% de trabajadoras. Eso es más del doble del promedio de la industria nacional. Cumplimos nuestra promesa de alcanzar el balance de género y seguiremos trabajando para que la minería sea una industria más inclusiva y abierta. El futuro está aquí. Está sucediendo ahora en BHP. Descubre cómo en bhp.com/género.
Hambre es preferir que tu hijo coma y tú no. Hambre es dormirte temprano para no tener que sentirla. Hambre es sacrificar un pasaje por un pan. El hambre no se ve, pero según INTA, una de cada tres personas mayores en Chile está en riesgo de desnutrición. Por un Chile sin hambre, actuemos en red. Red de Alimentos, el Banco de Alimentos de Chile. Colabora en redalimentos.cl.
En Agricultura estamos presentando Llegó la Hora con la periodista María José Olea y el académico y analista Álvaro Iriarte.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora y volvemos con nuestra, por lo menos mi sección favorita del programa, Álvaro.
Dice así la pregunta del día. El Partido Comunista reivindica manifestación convocada por la CONFECH por medidas del gobierno del presidente Kast. Comillas, buscan decir que son alteraciones del orden, buscan restringirlo solo a un pequeño sector. Cierra comillas, señaló el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona. ¿Qué opinas de las declaraciones del PC? Escuchemos a nuestros auditores.
Pregunta abierta.
Buenas tardes, María José y Álvaro. Respecto a la pregunta de Didier, es la número uno. Ellos son los que arman todo este cuento e incitan a la violencia, porque esto es un plan ya internacional. Esto viene de Brasil. Acuérdense que ellos tienen un foro que tuvieron y armaron todo este cuento que lo están cumpliendo paso a paso. Entonces ellos no es cosa, son puros discursos para distraer la atención y, digamos, dispararle a los pies a Kast para detenerlo, para empezar acusándolo. Típico de siempre, si ya lo sabemos. Entonces esto es un plan muy mayor, muy grande. Por lo tanto, ojalá que fuera más mano dura todavía el presidente. Silvia de Quintero.
Buenas tardes. Las declaraciones del Partido Comunista dan vergüenza. Lautaro Carmona debería mirar los videos antes de hablar y defender a esos delincuentes que solamente incitan a la violencia. Gracias.
El Partido Comunista Chileno hace lo de siempre, sencillamente manipula a los jóvenes, manipula las causas, manipula todo a su favor. Eso es lo único que ha hecho siempre y siempre hará. Pero ahora la ciudadanía ya lo cachó ya, pues después del gobierno Boric, esta pomada no prende, señores, no prende. El pasto está mojado, no va a prender, hagan lo que hagan. Así que Kast puede gobernar tranquilo.
Chiquillos, de llegó la hora. Mira, la alternativa uno, porque señor Carmona no es libertad de expresión, que podríamos tomarlo por ese lado, o sea, sería alternativa 2. Yo digo 1 porque incita a la violencia, porque el Partido Comunista no... excepto una que se estaba postulando, presidenta, que iba a tratar con amor, pero... otra cosa que yo la doy por firmada, que van a haber desórdenes y presos y detenidos y tiene que ponerse la mano dura como está, así que están haciéndolo bien nomás. Pónganle firme nomás, que estén bien chiquillos.
Bien, pues, ¿qué tal? Bien sí. Claro los auditores.
Muy claro. Oye, se me había olvidado, Álvaro, ese eslogan de campaña de Janet Jara del amor.
Ah, claro. Más amor y menos... Bueno, pareciera que efectivamente, más allá de que hubo una protesta que juntó bastante más gente que otras instancias, lo conversábamos con nuestro primer invitado, el diputado Olivares, lo hemos conversado con otros invitados durante la semana, esto pareciera ser que no logra tener esa fuerza que tuvieron las manifestaciones y protestas durante los dos gobiernos anteriores del presidente Sebastián Piñera, todavía.
todavía es una noticia en curso, pero hay que estar muy pendiente de lo que pasa en la universidad, ¿eh? Y aquí hacía una reflexión, Álvaro, fuera del programa, ¿ya?, de el deber que tenemos de no descuidar los espacios universitarios. La derecha no puede ceder esos espacios a la izquierda radical, que sigue instrumentalizando a los jóvenes y que dé efectivamente la batalla cultural en defensa de la libertad, porque eso es un espacio que probablemente una vez capturado es muy difícil recuperar.
Así es, pues, y lo que también es difícil de recuperar es el tiempo. Se nos acabó el programa. Ya llegan los tres mosqueteros por Radio Agricultura. No se despegue entonces de nuestra sintonía y mañana entrevista en profundidad.
Nos vemos o escuchamos.
Chao.
En Agricultura fue Llegó la Hora. Una presentación de Consorcio, 110 años contigo. Aire Security, un referente a la industria de seguridad privada. Y visita compromisominero.cl.